dev3cast.com.
Bienvenidos, estamos en el dev3cast y nos está acompañando
Alfredo Pito,
Armando Andrade, arroba webcool en Twitter,
Fernando Castellanos,
Gabriel Flores,
Gustavo Rubio
y Mario Cornejo.
Ahora sí nos acompaña Mario Cornejo. Bueno, vamos a hablar acerca de un post que nos llamó la atención en el blog de Armando, y es acerca de la cultura de lo gratis, o por qué siempre queremos lo gratis y si no, no lo quiero, ¿no? Pero ¿nos puedes explicar más acerca de qué se trata, Armando?
Sí, claro que sí. Mira, básicamente, pues el origen de la idea empezó con un post que me tocó ver en un blog, algo famoso, que se llama Alt 1040. Parece que es un blog español, donde uno de los colaboradores pues estaba muy molesto por la actitud que había tomado las grandes compañías. En este caso era, parece que Associated Press y Fox, de que iban a empezar a cerrar los contenidos. Gracias, Gustavo. Sí, Rupert Murdoch, que es el director principal de los conglomerados. Y News Corp, que es dueño de Fox. Y básicamente estaba muy molesto por la actitud que estaban tomando, que pues no tenían por qué cerrarlo, que tenían pensamientos anticuados, que no estaban con el trending del día de hoy, que el internet tenía que ser abierto, y se molestaba incluso porque comentaban ellos que pues querían cobrarle a Google por el tráfico que les estaba que le generaban a Google, ¿no? Porque decían, pues bueno, a fin de cuentas la gente lo que está buscando es mi noticia, va y las busca en Google está vendiendo publicidad en base a eso, y pues eso le está generando dinero. La gente está viniendo a ver mi noticias y yo no estoy ganando absolutamente nada, ¿no? Y me pareció muy interesante. De hecho, le hice un comentario y a la persona esta en el mismo blog. Cómo desde el... Bueno, en mi caso yo más o menos empecé a usar el internet en el 94. Cómo nos empezamos a acostumbrar a que todas las cosas fueran gratis. A que mi correo electrónico fuera gratis, a que todos los servicios que tuviera fueran gratis, y además de que fueran gratis, que fueran buenos, ¿no? Que funcionaran. Y digo, obviamente, pues todos conocemos el crash que hubo el 2000 con todos los .com, una recesión que acabamos de tener hace poco, y cómo los americanos empezaron a dar cuenta que pues obviamente tenía que ver un modelo de negocios detrás de cada cosa, ¿no? Ponía el ejemplo yo en mi post de Grupo Reforma, que ya tienen bastantes años que están cerrados completamente al internet. Simplemente ponen los encabezados de sus noticias en la página principal, y si quieres leerlo, ya sea que te suscribas a la versión en línea o te suscribas a la parte del periódico, y ya te dan el acceso, ¿no? Entonces comentaba también que, digo, yo estoy a favor completamente de los modelos gratis, siempre y cuando haya un modelo de negocios, ¿no? Por ejemplo, hay muchas empresas que con la pura publicidad se pueden solventar. Obviamente es una decisión muy personal de la empresa, pero pues no puedes exigirles que te regalen algo si el modelo de negocio no va en base a eso, ¿no? Digo, mucho menos exigirlo. Considero yo que, digo, la decisión de ellos de cerrar sus noticias pues es perfectamente válida, ¿no? Ellos se darán cuenta si la gente deja de entrar a su sitio, si lo abren otra vez o no, ¿no? Por ejemplo, una vez hice un comentario y me llamó mucho la atención. Ya ven que aquí, pues localmente en Tijuana, de los periódicos más visitados en línea es El Frontera, que de hecho te llama más la atención entrar a ver los comentarios que la nota, ¿verdad? Y yo les preguntaba que si pues estarían dispuestos a pagar por el contenido. Me acuerdo que una vez lo hice en Twitter, y de los comentarios que recibí es que no, por la calidad que tenía el producto, ¿no? Entonces me puse a pensar y dije, bueno, es que a lo mejor el mismo Frontera sabe que el producto que está ofreciendo no es lo suficientemente bueno como para para poder vender el producto, y con los comerciales que pongo de Google, no sé, los $1,000, $2,000 que me dé el mes, pues con eso es suficiente, y yo lo utilizo para, pues simplemente para publicitarme, para que vea, la gente de mi marca y me conozca. Pero bueno, digo, a fin de cuentas, el comentario aquí es cómo hemos ido con esa cultura y cómo ya no nada más no lo esperamos lo gratis, ¿no? Sino que ya lo exigimos. Creemos que por tantos años que ha sido así, tiene que seguir siendo igual, ¿no? Y digo, y creo que es bien simple, yo simplemente me pongo del otro lado porque eventualmente yo quiero tener mi empresa y eventualmente pues, yo quiero hacer mi negocio y pues creo que todos queremos hacer dinero, ¿no? De una u otra manera. Como les digo, a lo mejor hay algunas personas que pueden darse el lujo de ofrecer el servicio gratis, a lo mejor hay otras que no. Lo que sí, obviamente, siempre cumpliendo, con precios justos, ¿no? De hecho, en el post también mencionaba, digo, si el periódico a mí me lo venden en 10 pesos, y por verlo en línea me vas a cobrar los mismos 10 pesos, pues adelante, ¿no? Se me hace muy bien. O a lo mejor, ¿sabes qué? Me vas a cobrar 11 pesos, pero ¿sabes qué? Vas a tener video, vas a poder hacer esto y el otro, ¿no? Digo, debe haber una lógica detrás de, si es más práctico para mí verlo en internet y me cuesta lo mismo, pues digo, ¿por qué no? Lo voy a pagar, ¿no? Pues si de repente me dicen, ¿sabes qué? Bueno, pues que fíjate que la versión en línea, como tienes videos y esas otras cosas, tienes que pagar 3 veces más. Ahí sí, obviamente, no estuviera de acuerdo, ¿no? Pues no sé si, ¿cuál es el comentario que tengan al respecto a eso? Si creen que sí realmente sí deben de seguir siendo las cosas gratis, si las compañías deben de seguir buscando modelos alternativos, o sea, que sean las que tengan que cambiar, o realmente pues debemos ser conscientes y debemos ser realistas que pues todos tenemos que hacer dinero aquí, ¿no? Sí, Mario.
Sí, mira, pues opinando sobre eso, lo que yo pienso que cada quien debiera ser libre de hacer su negocio como quiera, ¿no? Como le dé la gana. Y realmente eso de que alguien escriba un post enojándose con una empresa porque va a hacer algo, que va a cobrar o porque no quiere compartir gratis, pues realmente no tiene ninguna razón de ser, ¿no? En mi punto de vista, ya que pues cada quien es libre. Sucede algo pues, similar, ¿no? Con no es un negocio, pero por ejemplo con la gente que tiene sus cuentas protegidas en Twitter. A mí en lo personal no me gusta, se me hace así como que los puntos para que agarres tu cuenta, ¿no? Pero pues a mí qué, ¿no? O sea, ¿quién soy yo para enojarme y empezar a hablar mal de ellos y decir que deben de compartir todo, ¿no? Pues cada quien sabe si comparte o no. Y más hablando de un negocio, ¿no? Si la idea es el negocio y si tú ves que te conviene como negocio tomar cierta decisión, pues adelante. Todo pasa con el software, ¿no? Si tú quieres vender tu software y tener el código tú y nada más vender licencias, pues allá tú, ¿no? Allá cada quien sí sabe si le conviene o no le conviene. Y la misma manera, si tú crees que te conviene más tener el código abierto, pues también, ¿no? O sea, siento que debe ser decisión de la empresa y nada más y ella es la que se atiende a las consecuencias, ¿no?
Fíjense que haciendo un poquito de recuento de años atrás, incluso antes de internet, las cosas se han venido manejando así de gratis, porque recuerdo cuando llegábamos con nuestros disquetes de 5 1/4 a copiar cosas, a copiar desde programas, desde juegos, o desde... Sí, o sea, y era de que, oye, pásamelo, intercámbiamelo, y digo, creo que es un problema que se viene no de internet, ¿no? Creo que tiene mucho más tiempo, en donde se acostumbraba a hacer eso por la facilidad de que no necesitas más que el medio, que en este caso es un disquete, un CD, un USB, o la copia para pasarlo a tu disco duro. O sea, realmente no es más que copiar cosas, no es como las plantas, ¿no? Que tienes que sembrarla o otras cosas que un instrumento que tienes que comprar, pues no, o sea, no hay nada físico, no hay nada tangible. Y al no ser un tangible, pues como que sí te causa así como que un poco de shock, decir, ah, caray, pues estoy comprando y... ¿qué estoy obteniendo? O sea, ¿qué físicamente es lo que estoy obteniendo? Porque creo que nadie tuvo inconveniente en su momento comprar un disquete y decir, ah, pues debe ser gratis el disquete. No, o sea, simple y sencillamente sabíamos que estábamos comprando un medio que era físico y que pues, teníamos que adquirirlo. Sin embargo, en caso de software, en caso de contenido, son muy intangibles. Y al ser intangibles, pues sí te quedas como que voy a pagar por qué. Aunque sabemos de nosotros, más que nadie, que somos desarrolladores, que pues sí, o sea, es para hacer esos intangibles costó dinero, costó esfuerzo, costó que alguien estudiara. O sea, realmente son cosas muy, muy caras. Y sin embargo, la gente no lo ve así.
Sí, yo quiero ahí agregar con lo que dice Alfredo. Tiene razón, porque muchas veces, como no es algo tangible, que yo, ese es un pleito que tengo así con toda la gente que está a mi alrededor siempre. La cuestión, ¿no? De por qué comprar, por ejemplo, la película pirata, o por qué bajar la serie de Torrent, o por qué bajar software, ¿no? Que por el cual no pagamos, ¿no? Y la razón que me dan a veces es como, es que está muy caro. Y yo digo, bueno, sí, está muy caro. A mí me encantaría tener un BMW. Pero está muy caro y no me alcanza y no lo pudiera comprar. Ahí para que tomen nota los secuestradores, por favor. Pero no me alcanza el dinero para comprarlo, y no por eso voy a ir a meterme a la agencia y me lo voy a robar. Ahora, hay mucha gente que le molesta que digan eso, ¿no? Robar. Y luego se avienta, ¿no? A decir como, no, es que no es robar, se está copiando y es para transmitir cultura y no sé qué, ¿no? Yo estoy totalmente en contra de eso, ¿no? Como decía también Armando, habrá quien a su modelo de negocio le parezca que tiene que cobrar, ¿no? Cierta cantidad, y habrá quien piense que si lo quiere regalar o lo quiera hacer libre o lo que sea, es un punto de aparte, ¿no? Pero como dice Armando, nos hemos vuelto muy intolerantes y nos hemos acostumbrado a que nos den las cosas gratis, ¿no? Por ejemplo, en el otro podcast, ¿no? Que comentaba, me parece, Gabriel, lo de la cuestión esta de regalar discos de Windows 7, ¿no? Parece curioso, pero si tú le preguntas, por ejemplo, a lo mejor una persona que hubiera sido como probable, que hubiera estado interesado en ir a la plática, y le dices, oye, pero estaba regalando licencias de Windows 7, muy probablemente lo que te contesten es, pero ¿de qué me sirve si lo puedo bajar del internet, ¿no? O sea, desde la comodidad de mi casa. No ven, pues, no, esa industria que hay detrás de y que está siendo afectada, ¿no? Quizá no está siendo afectado, quizás sí, o sea, yo no tengo los números, ¿no? Y no podría decir si en verdad se le hace mucho o poco daño, ¿no? Con lo que sí estoy yo de acuerdo es con respetar que si, no sé, Autodesk me quiere cobrar $2,000 por AutoCAD, pues los tengo que pagar, y si no tengo dinero para pagarlo, pues lo siento, o sea, ¿por qué habría de usarlo, no?
Simplemente hay alternativas.
Exacto, es a lo que iba. Yo personalmente yo uso Linux, ¿no? Y muchas piezas de software, y aún con eso, y se los juro por Dios, se las puedo enseñar. Yo compré mi licencia de Windows 7 porque me da hueva estar bajando el crack, porque me, no sé, hay muchas razones, ¿no? Entonces creo que no está peleado. O sea, y como les digo, o sea, es mi punto como muy personal, ¿no? No está peleado, por ejemplo, que yo creo en por ejemplo, en el open source, en Creative Commons, en todas esas cosas, ¿no? Pero también creo que si alguien hizo algo de calidad y lo está cobrando y no hay otra forma de adquirirlo, pues voy a pagar por eso, ¿no? Ya sea una película, o un disco, software, lo que sea, ¿no? O sea, creo que tenemos que ser tolerantes. Creo que ya me están dando carrilla ahí con la de Linux, ¿no? Creo que tenemos que ser tolerantes, ¿no? Ahora, otro punto, independientemente de eso, con lo que quiero cerrar ahí mi opinión, que también él discutía con con un compañero aquí de la casa, que el problema es que también, o sea, efectivamente están muy caras las cosas, ¿no? Y esto ya no tiene tanto que ver en sí con la piratería o las empresas, sino con el modelo económico en el que vivimos, ¿no? De algún modo, o sea, yo les puedo decir, por ejemplo, ir al cine aquí en México, ¿cuánto te gastas si te vas con la familia, no? Si llevas a tu señora y a tus dos hijos. Fácil, son $500, ¿no? Entonces, estás hablando de que, no sé, un sueldo promedio de una persona que no, que gana lo que ganaría una persona en promedio, anda ganando $2,000 a la semana, quizá, ¿no? Si te va bien. Entonces, no te vas a gastar el 25% de tu sueldo en ir al cine, ¿no? O sea, lo pones muy difícil. O una película. O sea, ¿cómo voy a ir a comprar una película original que me cuesta $220, ¿sí? Cuando, o $300, cuando te cruzas a Estados Unidos y te cuesta exactamente lo mismo. La diferencia es que una persona en Estados Unidos, de jodido, lo menos que va a ganar son $400, $500 al mes. Perdón, a la semana, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser posible que comparando los mismos sueldos estamos pagando lo mismo o más, incluso más, porque son cosas que a veces que están importadas en economías tan paupérrimas, ¿no? Por decirlo de una forma educada. Entonces, digamos que en eso nos cobijamos, ¿no? Para decir, pues es que de plano no puedo, ¿no? O sea, ¿cómo te voy a pagar por una suscripción de periódico por internet? ¿O cómo voy a comprarte un software de $2,000 cuando es lo que gané en, no sé, en 6 meses, ¿no? O sea, eso lo vi muy seguido con compañeros que tuve, amigos, ¿no? Que estudiaban arquitectura e ingeniería, que pues desgraciadamente terminas instalando por ejemplo AutoCAD pirata. ¿Por qué? Porque por supuesto que como estudiante, y muchos estudiantes de verdad, o sea, no se pueden costear pagar $2,000, $3,000, ¿no? Por tener la licencia de eso. Pero pues te digo, son cuestiones de económicas, ¿no?
Y mira, respecto a lo que comenta Gustavo, hay dos puntos ahí que veo muy importantes. El primero, estoy completamente de acuerdo con él, y lo que comentaba yo hace un ratito, de que, ¿sabes qué? Si no te alcanza para comprar la película, pues ¿sabes qué, maestro? No la veas, no la piratees. Desgraciadamente eso, puta, ¿cómo necesita cultura por parte de la gente? Porque a fin de cuentas, digo, no sé, a lo mejor puede ser que dentro de los 7 personas que estemos aquí, alguien pueda decir, yo jamás he pirateado. Yo no puedo decir eso porque no es cierto, porque sí lo he hecho. Y por eso comento la parte de la cultura. ¿Sí, Gustavo?
Ah, sí, nada más quería agregar, ahorita que comentas eso, se me olvidó algo bien importante. Es cierto que cuesta, digo, muy caro, y como dices, no lo veas, ¿no? Si no lo puedes adquirir. Lo feo de eso es que estamos prácticamente diciendo, ¿sabes qué? Tú México, tú Guatemala, Salvador, no sé, países con economías más malas, ¿no? Que Estados Unidos, o que países de primer mundo, prácticamente les estamos, o sea, por un lado está mal, pero por otro lado les estamos diciendo, estás jodido, ¿no? O sea, lo siento, tú no puedes ir al cine, no puedes ver películas, no puedes tener computadoras porque no los puedes pagar, sorry, sigue maquilando, ¿no? O sea, eso es lo feo, ¿no? Del caso que yo le veo.
Correcto. Y sí, mira, como mencionabas, el es una analogía muy, muy, muy interesante respecto a lo que decías ahorita del carro, ¿no? Que decías, ¿sabes qué? Pues a mí ya no me alcanza para comprar un BMW, ¿y qué hago? Pues me aguanto, no lo puedo comprar, no voy a ir y me lo voy a robar de la agencia, y voy a tener un coche. Pasa algo muy interesante con las partes no tangibles, y es lo que les decía también en mi comentario, de que yo estoy de acuerdo en la cultura de que no todo debe ser gratis, pero sí regulado. Y el ejemplo que les voy a hacer es lo siguiente, digo, porque yo lo veo viva voz. De hecho, si han seguido ahí un poquito de mis posts, hace algún tiempo posteé sobre las famosas mantenimientos anuales que se paga de software, ¿no? Y aquí es un problema que tengo yo con mi jefe, porque él obviamente no está metido mucho en la parte del software, no conoce lo de la parte de desarrollo. Él es una persona de negocios, pero toda la vida me ha dicho, ¿sabes qué? Para mí, o sea, él me dice, yo sé que lo voy a pagar y lo tengo que pagar porque no me queda de otra, me dice, pero para mí es un abuso el que hacen. Y me empieza a sacar números y está muy interesante, porque me dicen, estos señores con lo que yo estoy pagando de mantenimiento, porque yo sé que, así como la empresa que de nosotros hay miles a las cuales le vende el software, se está financiando absolutamente todo el desarrollo con el puro mantenimiento que estoy haciendo del software, me dice. Además de que está carísimo lo que me está vendiendo. Nosotros nos dedicamos al giro de la venta de aire acondicionado. Y una vez que me lo reportó súper bien también, yo tratando de hacerle entender, le decía a la persona, ¿no? ¿Sabe qué? Lo que pasa es que el valor que nos está dando este software, por eso es que cuesta tan caro. Y me dice él, a ver, me dice, para ti, en temporada de calor, que tu niño se te está deshidratando, se te está muriendo, ¿cuánto vale para ti tener un aire acondicionado ahí? Y le digo, no, pues no tiene precio. Es lo que te digo, me dice, o sea, todo lo puedes medir como que es invaluable en cualquier momento. Entonces, yo siento que las películas, la música, el software, ha perdido muchísimo piso. Yo entiendo que detrás de un desarrollo de software hay miles y miles y miles y miles de millones de dólares, en algunos casos, ¿no? Pero siento que el hecho de que ya lo hiciste y puedes hacer copias infinitas de cada cosa, el precio que se le tasa al software, a la música, a las películas, es demasiado, demasiado elevado. O sea, se acostumbraron a hacer márgenes tan grandes, vendiéndolo así, que ya no quieren cambiar esa estructura que están haciendo. Pues lo que decíamos ahorita, si el periódico a mí me cuesta 10 pesos, pues yo estoy esperando que 10 pesos me vaya a costar electrónicamente, o a lo mejor muchísimo menos, ¿no? Y digo, yo como ingeniero en sistemas y que estoy involucrado dentro del medio, yo sé exactamente lo que significa un software, yo sé el mantenimiento que se le tiene que dar, yo sé lo que te puede potencializar como empresa, pero te pones a dar cuenta y dices, oye, le invierto tanto en mi firewall, le invierto tanto en mi sistema operativo, le invierto tanto en mi ofimática, le invierto tanto a esto, y lo vas sumando y hijo de su madre, o sea, la verdad es que el tamaño de una empresa que tiene que tener para poder soportar una buena tecnología es muy, 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 muy grande. Yo siento que se les ha ido mucho la mano a las empresas que venden productos intangibles con los precios.
Sí, bueno, respecto a eso de las películas y eso, que ya es como que un poco distinto, siempre hay opciones, ¿no? Realmente usted dice, bueno, si no te alcanza para comprar una película, pues no la veas. Pero realmente la puedes rentar, ¿no? La puedes rentar por lo que te cuesta una pirata. Bueno, a veces un poquito más, pero unos 30 pesos te la puedes rentar, o a veces menos, y ya la puedes ver, ¿no? Realmente no tienes que piratearla si no te alcanza para comprarla, ¿no? Lo mismo con el software. Casi siempre hay una opción open source de algún software que necesitas. Entonces, si realmente tú como empresa necesitas un software y lo puedes pagar, pues adelante, págalo, ¿no? Pero si no lo puedes pagar, no, pues no lo no piratees, ¿no? Simplemente busca una opción más barata o una opción completamente gratuita, que posiblemente requiera un poquito más de conocimiento, pero es la opción que hay para tu presupuesto, ¿no? Y realmente tenemos mucho de problema, creo que yo, más que de dinero, que tiene que ver, ¿no? Porque entre más dinero, más más educación hay, ¿no? Generalmente. Pero es un problema de educación, ya que me ha tocado a mí en empresas que tienen opciones. Por ejemplo, me pasó hace poco, ¿no? Estaba la opción de usar con cierta empresa que no voy a mencionar, usar diferentes sistemas de control de versiones para el software, ¿no? Y entre las propuestas estaba usar el TFS, el de Microsoft, que es carísimo. Y sin embargo, pues yo sabía que no, la empresa no tenía para pagar eso, ¿no? Pero ahí estaba ahí como opción, pero así como que todos como si nada, ¿no? Como si nada de que este era bajado así pirata, y la otra opción era Subversion y Mercurial, ¿no? Entonces realmente, sí, realmente nos dimos de haber ido por la versión open source, ¿no? Ni siquiera debió haber estado ahí la opción que no teníamos el dinero para pagarla, ¿no? Pero es como comentas, es un problema de cultura, ¿no? La gente le vale, la verdad.
Estoy hablando un poco de lo de las películas piratas, que mejor no la veas. Bueno, yo lo que siempre les digo, digamos, no a la gente de mi ámbito profesional, pero a la gente, digamos, de la calle, es de que si no tienes para pagar una película, por nada en el mundo la compres en el tianguis. Estás fomentando una mafia que se sustenta de esos 10 pesos que te cuesta la película y que no deja nada bueno al país. O sea, esa economía tan informal no deja algo bueno al país. O sea, te ahorras 180 pesos, pero estás ayudando a eso. Entonces, ¿qué hacer en lugar de eso? Hay lugares en internet donde lo puedes bajar gratis si quieres, pero no le pagues a una mafia esas piraterías. Pero ahora, hablando de por ejemplo, controles y herramientas de desarrollo, algo que a mí me llamó mucho la atención del primer lugar donde entré a trabajar, donde ya empecé a trabajar ya bien como programador, y se me hizo bien extraño, pues uno sale de estudiante y se me hizo bien extraño, sinceramente, que tuvieran licencias genuinas por ejemplo, en este caso era el Visual Basic, el 4, tenían el Visual Basic 5, las cajitas así, con sus disquetes y todo así bien original todo. Si necesitábamos un control de, no sé, un grid, se compraba, aunque costara $1,000 o lo que sea, se compraba ese control. Entonces es algo que me quedé con esa impresión, con ese aprendizaje de que cómo, con qué cara vas a cobrarle a un usuario tuyo el software que tú desarrollas, si tú a tu vez, digamos, no quiero sonar tan drástico, pero pues la verdad sí lo es, robaste al piratear el control o la herramienta de desarrollo de otra persona, ¿no? Entonces, para eso hay opciones, afortunadamente, ¿no? No sé, están las versiones Express, están varios IDEs de desarrollo open source, hay controles, si lo que ocupa son controles, hay un sinnúmero de controles disponibles de forma gratuita. Entonces no me parece congruente cobrar por algo que tú de cierta manera no pagaste tus licencias, ¿no? Creo que seguía Alfredo.
Sí, fíjate que precisamente quería comentar un poquito de eso, de las versiones express, de las versiones alternativas, porque hablando, por ejemplo, ahorita comentaba en el caso, por ejemplo, de Microsoft, digamos, para hacer el comercial, pero, por ejemplo, para los estudiantes, Microsoft dice Visual Studio, ahí te doy la licencia y te doy el Windows Server y te doy todo para que puedas empezar a practicar y a desarrollar y te da todas las herramientas necesarias y completamente gratis, pero si eres estudiante, obviamente. Y ya para lo que son las empresas, ya incluso tiene ciertos incentivos. Por ejemplo, si es una empresa que está empezando, les cobra, creo, $100 por 3 años el licenciamiento también completo de todos los productos para desarrollo, y ya después de eso, pues ya tienes en donde se cobran lo que es lo normal. Entonces, como dice de esta manera, hablando, ciertas empresas pierden el piso, o sea, no tienen esa forma de tener alternativas y se quieren hacer ricas, y cuando obviamente el objetivo es nada más es eso, pues así que si es muy bueno el producto se los van a piratear, y si es malo, pues nadie en el mundo lo va a usar. Y he visto varias empresas que usan eso, ese concepto de que hay una versión express, hay una versión light que no te cuesta, y que dicen, si quieres la versión completa con estas funcionalidades adicionales, pues ya te cuesta algo. Y normalmente son un buen gancho, o sea, de que es un buen producto, es de calidad, y que por ende les ayuda a que sea como ver el dar algo gratis, que es funcionalidad menor, pero algo que cuesta y que pues de esa manera creo que las personas sí están más dispuestas a pagar, porque casi siempre el problema de pagar es ¿y qué obtengo a cambio? Entonces ya tienes una probadita y dices, ay, pudiera hacerlo mejor o más rápido o X pagar, pues ya te cae un poquito la perspectiva, pero sí, eso de que puedas hacer el software una vez, copiarlo mil veces y como luego dicen, estar nada más ordeñando y ordeñando la baja, pues no, o sea, debe de tener ese cierto equilibrio.
Sí, bueno, ahorita con lo que les comentaba, les quiero dar mi caso personal de lo del software y los precios, ¿no? Que como les digo, a pesar de que está mal, creo que Armando lo comentó, también, o sea, están por los cielos los precios, ¿no?, del software. Y yo algo que he notado fue que antes, en por ejemplo, en los 80s, ¿no?, y principios de los 90s, pues no había internet, ¿no?, y no había discos en blanco, no había nada de esto, ¿no? O sea, los canales de comunicación entre gente geek, ¿no?, o programadores, por así decirlo, eran muy muy cerrados, ¿no? Entonces, no había aparte de que no había forma de copiar, en realidad eran muy pocas las empresas y las personas que estaban como que tenían acceso, ¿no?, digamos, una computadora. Eso fue cambiando, ¿no? O sea, eventualmente llegó el internet, todo el mundo tiene computadoras y todo eso, ¿no? Pero algo no cambió. O sea, aquí nos dieron la ley de la oferta y la demanda, ¿no? Si nosotros vemos cuánto costaba un Windows hace 20 años, cuesta lo mismo o más ahorita. Entonces, como decía Armando, ¿no? O sea, no han querido soltar, ¿no?, esa ubre, ¿no?, de jugosa que deja tanto dinero, que es estar cobrando pues carísimas las licencias, ¿no? Igual la empresa tiene todo el derecho, ¿no?, de ponerle el precio que quiera al software, pero yo sí considero que si hicieran, en el caso del software, ¿no?, igual las películas y los discos de música, etcétera, si hicieran un esfuerzo un poquito más fuerte en vender y mejorar los precios, yo creo que la gente sí pagaría, y no nada más creo. Por ejemplo, una vez leyendo el blog de Joel Spolsky, que no sé si lo han escuchado, ponía el caso de Valve Software, que pues me imagino que todos saben quién es Valve Software, si no, ahí les refresco la mente, son los que hacen Half-Life, ¿no? Los que hicieron el juego de Counter-Strike y todo esto. Esta compañía, el año antepasado, me parece, sacó una cosa que se llama The Orange Box, ¿sí? Que es una serie de 5 juegos, ¿ok? Bastantes buenos los juegos. Cuando lo sacaron por internet, lo vendían en, me parece que en $30, ¿no? Entonces, aquí me está preguntando Armando si eran 3 juegos, pero no, si son 5 juegos, porque yo los tengo. Sacaron el set con los 5 juegos y lo vendían en $30, ¿no? Y sí lo vendieron, ¿no?, porque Valve es una compañía que tiene mucho hardcore fan y así, ¿no? Pero pasó algo curioso, ¿no? Lo bajaron y lo pusieron a $9.99. Y las ventas se fueron así, pero para arriba, ¿no? Entonces ellos se dieron cuenta que vender el software o sus productos en cantidad les estaba dejando mejores ganancias, ¿sí? Que decir, o sea, se lo voy a vender a 1,000 personas en $30 a que lleguen 50,000 a comprármelo a lo mejor en $9.99. O sea, pero si sacas las cuentas, al final saliste ganando, ¿no? Porque hubo mucha gente que te pagó el software. Por ejemplo, yo cuando compré mi licencia de Windows 7, la compré precisamente porque Microsoft sacó, no sé si alguien se acuerda, un especial el año pasado, y lo agarré como en 400 y tantos pesos, ¿no? Como $450 ya con IVA. Y dije, definitivamente lo voy a comprar, ¿no? O sea, eso me lo gasto en cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, cuando te... sí, unos chicles muy caros, ¿no? Pero sí.
Entonces, en realidad, digo, yo siento que cuando en verdad yo las cosas que he comprado de software, que para uso personal, o juegos, o ese tipo de cosas, o películas, porque o con Orkan si los compro, es bueno anunciar, porque digo, vale la pena, ¿no? Comprarlo. Por ejemplo, todos los juegos de Xbox que tuve, el único original, original nuevo, fue uno que me regaló mi hermano. Todos los demás los compraba usados, por ejemplo, en Blockbuster, porque me costaban menos de 200 pesos y decía, pues vale la pena, ¿no? Entonces, yo creo que si cambiaran un poquito la cuestión de los precios y los mejoraran, o sea, con la cantidad de gente y los canales de ventas que ya hay, sí iba a mejorar mucho el mercado, ¿no? Pero es algo que, pues, que definitivamente, o sea, no quieren hacer.
Así es, estoy completamente de acuerdo contigo. De hecho, mira, aquí hay dos aspectos y digo, creo que van a estar de acuerdo conmigo. Ahorita la postura de la industria, les digo, del desarrollo de propiedad intelectual, música, juegos, software, todo lo no intangible, es yo me lo voy a chingar hasta que pueda. Eventualmente sé que voy a cambiar, pero mientras pueda, lo voy a hacer. Sin embargo, yo veo ahí que estamos nosotros ahorita en el momento preciso para hacer un cambio de paradigma súper interesante. De hecho, si se fijan, en la música ya está empezando a suceder. ¿Qué está pasando? Que los artistas están mandando nada a las disqueras. ¿Sabes qué? Ya no te ocupo, o sea, no voy a recibir 2 centavos por cada disco para que me representes. Cuando sabes que yo mejor me voy a colgar del internet, voy a regalar mis canciones y donde yo voy a sacar dinero va a ser en mis conciertos y la gente lo va a pagar porque va a querer ir a verme a mí. Yo siento que eventualmente en las películas va a pasar lo mismo. Va a empezar a hacer gente, ¿sabes qué? Yo voy a hacer mis productos. A lo mejor no voy a meterle tantos miles de millones de dólares, bueno, cientos de millones de dólares, pero voy a hacer un buen producto, la gente va a ir, le va a gustar, y a lo mejor no voy a ganar tanto, pero va a estar muy muy bien. Ahora, en el software creo que es la parte de lo que le comentaba con nosotros, a lo mejor es ahí donde nosotros podemos entrar. Oye, si veo un producto que de regalías me está costando $10,000 al año, ¿por qué yo no entro? Empiezo a desarrollar un producto y sabes que te voy a cobrar la mitad o te voy a cobrar un tercio de lo que te está cobrando la competencia, porque de que hay para hacer margen, hay para hacer margen, ¿no? Entonces yo siento que yo no caería yo espero que no me vayan a echar a la hoguera, ¿no? No caería tanto en el ámbito del open source donde no se cobra absolutamente nada, pero tampoco caería en el punto donde, ok, ya tengo una empresa, tengo el software, se está vendiendo muy bien, ahora sí me lo voy a abrochar porque ya no tiene nada que hacer, ¿no? O sea, siempre no olvidar que aunque estás haciendo negocio, obviamente lo que se quiere es hacer dinero, es pues ser un poquito honesto, pues, y saber que, ok, si llevo mi buen margen, voy a tener contento a mis clientes, ellos también van a ser rentables y van a ser productivos, y al fin de cuentas todos ganamos, ¿no? No los tengo con una pata en el cuello, y en el momento en el que puedan se van a ir porque va a salir otro producto más barato o otro producto mejor que el mío. Básicamente esos eran mis comentarios. Adelante, Fernando.
Sí, fíjate, era algo muy curioso con los comentarios ya del software, el típico software libre o software comercial, ¿no? Inicialmente, ahorita en el podcast se mencionó algo importantísimo, ¿no? Creo que fue Mario Cornejo. O sea, cada quien, si tú eres una empresa que vendes un software comercial o cualquier tipo de negocio o servicio, o sea, tú le puedes poner el precio que te dé la gana, ¿no? O sea, al final de cuentas, los usuarios van a decidir si comprarlo o no comprarlo, ¿no? Salvo que exista algún tipo de monopolio, ¿no? O algo fuera de lo común. Entonces, igual y si se está vendiendo, pues te funcionó y ya, ¿no? O sea, es bueno para ti como empresa. Si llega una competencia y mete una forma de venta, pues vas a tener que competir si quieres sobrevivir, ¿no? Entonces, ya ha sucedido. Y ahorita con lo que comentas ya del software libre, que ha estado pegando muy duro últimamente. Ya han habido nuevos ofertas por parte de Microsoft con Azure, donde ya los precios son un tanto competitivos contra otras ofertas. Por ejemplo, la licenciamiento de SQL Server, ¿no? En la nube. Entonces ya hay muchas competencias, tienen que bajar a fuerza de precios si quieren llegar a competir. Entonces, pues ahí va lo que te va funcionando, ¿no? Igual en cuestiones de open source, en manejadores de base de datos en específico, ¿no? Con MySQL, donde, y muchos otros productos, inclusive también en distribuciones comerciales, donde tu software en sí es completamente libre, ¿no? Gratis y libre. Pero puedes comprar soporte para él. Entonces ya es otro modelo de negocio que pues realmente les funciona, y estás pagando nada más por lo que estás ocupando. No estás pagando cosas extra, funcionalidad extra de algún software que ni siquiera vas a ocupar. Entonces ahí es donde entra el balance, ¿no? Por eso mismo Microsoft sacó las versiones express de su base de datos, la versión express de sus IDE, de sus herramientas de desarrollo, etcétera, ¿no? Entonces están queriendo sobrevivir metiendo nuevas formas de licenciamiento. Entonces pues es algo que eventualmente el mercado los va llevando a esa forma de negociar, ¿no? No sé si por ahí haya algún otro punto de vista, Gabriel.
Sí, Bruno. Bueno, lo que sucede es de que ante las nuevas tecnologías y las nuevas formas de ver el mundo, pues también los esquemas de licenciamiento tienen que cambiar, ¿no? Como dices, hay esto de software as a service y todo esto, pues pretende dar otro tipo de esquema para poder seguir consumiendo estos productos sin que afecte tanto a la economía, tanto del consumidor, o también para que no se afecte tanto la falta de pago, ¿no?, de las licencias convencionales del productor. Pero alguien iba a comentar algo, Alfredo, creo.
No, ya se comentó, entonces paso.
Bueno, pues estamos completos, se dijo lo que se tenía que decir, y es creo que es buen tiempo para darle cierre a este podcast, y pues no me queda más que agradecer a mis compañeros y decir adiós.
Nos vemos.
Hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego. Bye. Aló. Bye.